Bienvenidos a Regate y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH, con José Javier Murcia, Jorge Amorós, José Alfaro, Pablo Correas y un servidor, Rafa López. Pues aquí estamos una semana más en el programa de fútbol internacional. Esta semana tenemos un menú bastante variado porque repasaremos como siempre las mejores ligas, Inglaterra, Alemania e Italia. Y en la segunda parte del programa tendremos la sección de José Alfaro como cada 15 días y también empezaremos a hablar sobre el Mundial a apenas 85 días de que comience la cita de Brasil y repasaremos y analizaremos el grupo A compuesto por Brasil, Camerún, México y Croacia. Vamos a empezar ya con la Premier League. Jorge Amorós, varias goleadas, una jornada muy goleadora en Inglaterra. Sobre todo el resultado más llamativo es el Chelsea 6, Arsenal 0, el derbi de Londres, que acabó con derrota en estrépito en el partido 1000 de Wenger.
Una jornada épica en Inglaterra, la podíamos tildar, porque se produjeron muchas goleadas, alguna de ellas bastante sangrante, como ese Chelsea 6, Arsenal 0. El equipo de José Mourinho, que pasó por encima del Arsenal. En declaraciones posteriores al partido, Arsène Wenger entonó el mea culpa, dijo que la derrota tan abultada se debía en gran medida a su trabajo durante la semana, pero lo cierto es que el Arsenal no dio imagen seria de equipo en Stamford Bridge. El Chelsea fue una apisonadora y se adelantó por medio de todo. Por segundo gol fue Schurrell. Metió Hazard también, doblete de Oscar y el último fichaje del Chelsea, el suizo, creo, Salah.
Egipcio,
pero
procedente del Basilea suizo.
Eso es. Hizo el 6-0. Como anécdota queda la expulsión de Gibbs por mano de Chamberlain dentro del área. Así que tanto discutimos aquí en España por la labor de los árbitros, pero en Inglaterra vemos que también tienen errores bastante, bastante grandes.
Hay una curiosidad y es que al jugador de Oxlade-Chamberlain, cuando está protestando por la tarjeta roja, el árbitro se le lee en los labios decir «cállate, Walcott».
Otro ejemplo más de cómo está el arbitraje a nivel europeo, a nivel mundial, este colegiado.
No sé yo hasta en qué estaría pensando el árbitro en ese momento.
Otra de las goleadas en Inglaterra este fin de semana fue la victoria del City contra el Fulham por 5-0, con hat-trick de Touré, aunque lo cierto que dos de ellos fueron de penalti. También hizo gol Fernandinho y también el discutido central del City, De Michelis, que bueno, hizo un gol por lo menos para resarcirse de las críticas que estaba recibiendo últimamente por el bajo rendimiento.
Y el golpeo de Yaya Touré en el primer gol del Manchester City es maravilloso, un auténtico golazo desde unos poco más de 30 metros.
Una muestra más del potencial de Touré, el gran disparo de media y larga distancia que tiene y uno de los mejores jugadores de la Premier League sin duda esta temporada.
Luis, es difícil que le dispute el puesto a Luis Suárez como mejor jugador, porque el uruguayo está inconmensurable y vamos a hablar de él ahora, Jorge.
A eso íbamos, iba a decir junto con el uruguayo, con Luis Suárez, que este fin de semana hizo dos goles, ya suma 28 en el líder de la tabla de pichichis de la tabla de goleadores en la Premier League. Un partido a priori que no debería ser tan desigual, porque bueno, es una visita de Liverpool, juega fuera de casa, pero bueno, aunque se puso por delante el Cardiff con un gol de Match, consiguió hacer el empate Suárez, de nuevo se puso por delante el Cardiff dando la sorpresa con un gol de Fraser Campbell, pero bueno, luego con el doblete de Skrtel, de nuevo Suárez hizo gol, Sturridge puso el 2-5, de nuevo Match volvió a hacer gol para el Cardiff poniendo el 3-5 en el marcador y Suárez puso la puntillita y los tres puntos que marchan para Liverpool, que se coloca segundo clasificado, que va a pelear seguro hasta final de temporada por el título y que con esos pinchazos del Chelsea que hablábamos la semana pasada se ha enganchado al tren de cabeza.
Y que deberá de cuidar su defensa para citas posteriores, sobre todo si el año que viene juega Champions League. Deberá de vigilar un poquito esa zona defensiva, ya que el Cardiff City te hizo tres goles y le hacen goles con facilidad al Liverpool, a pesar de eso sí, el potencial ofensivo que tiene. West Ham 0, Manchester United 3, el United que tras la 0-2, que tras la victoria en Champions League, tras la remontada contra Olympiacos, pues sigue su senda de la victoria en Inglaterra. Y eso sí, Europa pinta muy difícil todavía.
Pues parece que ha cogido un poquito de aire los Diablos Rojos con ese 0-2 contra West Ham, con doblete de Rooney, que se está erigiendo como un poquito como el líder salvador de este United. La verdad que hizo un buen partido dentro del estilo que está, de la trayectoria que está teniendo el Manchester este año en Europa contra Olympiacos. Y bueno, también una victoria cómoda fuera de casa, que siempre es complicado en Inglaterra, por 0-2, aunque como dices tú, muy complicado llegar a esos puestos de Europa. Y para terminar, destacar también la victoria del Tottenham con remontada, con gol épico en el minuto 90, empezó perdiendo el equipo por 0-2.
Con un fútbol defensivo bastante flojo, dos regalos increíbles del Tottenham en defensa, propiciaron dos buenos goles del Southampton, pero luego Eriksen y Sigurdsson pudieron remontar.
Sí, Eriksen que hizo doblete para poner empate a 2 y luego en el minuto 90 Sigurdsson dio la victoria al Tottenham que le permite seguir peleando por esos puestos de Europa League y estar allí detrás de esos cuatro de cabeza. Y para terminar, mencionar que hoy hay derbi de Manchester, United contra City, con la baja importante siempre del Kun Agüero.
Hoy, de Van Persie.
Hoy en horario Champions de Van Persie también a las 9:45, así que un bonito partido para ver esta noche en televisión.
Bueno, pues la clasificación en Inglaterra queda de la siguiente manera: Chelsea líder 69 puntos, segundo Liverpool 65 con un partido menos, tercero Manchester City con 63 y tres partidos menos. Cuarto el Arsenal con 62 puntos. Por abajo queda la cosa de la siguiente manera: Sunderland antepenúltimo 25 puntos marca el descenso, penúltimo Cardiff con 25 y colista el Fulham que sigue sin ganar 24 puntos. Nos vamos a la Bundesliga. José Javier Murcia, Bundesliga, hoy puede cantar el Bayern de Múnich en la Lyon.
Sí, no lo cantó la semana pasada porque podía ser campeón, pero la victoria del Dortmund lo impidió. Y bueno, va a haber jornada entre semana y puede ser que el Bayern sea campeón. Era cuestión de tiempo y parece que va a ser más pronto que tarde.
Uh-huh. 0-2 ganó esta semana al Mainz 0-5 y esta semana y hoy juega contra el Hertha de Berlín en Berlín.
Sí, así es. Un buen partido del Mainz que le plantó cara. La verdad es que tuvo ocasiones, pudo ponerse por delante. Y bueno, hasta que Pep decidió mover el banquillo, sacó a Sakiri y a Götze y parece que despertaron al equipo. Tardaron, la verdad es que se les apretó bastante más que en otros partidos. El primer gol llegó en el minuto 83 de Schweinsteiger y el de Götze ya fue en el minuto 90 sobre la bocina. Y bueno, sí, parece que esta semana será campeón frente al Hertha y Guardiola, que ya solo piensa en librarse de ese tradicional baño de cerveza que le dan al entrenador que se hace con la Bundesliga.
Ha dicho que Pep Guardiola, que es el título más importante de la temporada, que por eso deben de celebrarlo cuanto se consiga. Y bueno, del éxito del Bayern de Múnich vamos a pasar a la goleada del Dortmund, que va una semana una de cal y otra de arena. Pues esta semana ha tocado 0-3 en Hannover.
Sí, parece que el rival del Real Madrid en Champions ha apretado, está más fuerte, goleó a domicilio en un partido igual, bastante igualado, pero cuando peor estaba jugando el equipo de Jürgen Klopp, hizo Hummels el gol a balón parado en el minuto 43. Luego el equipo estaba bastante atascado, apareció en el 53 Lewandowski en una jugada personal. Él se la fabricó, él lo metió, él lo hizo todo. Y luego Reus sentenció en el minuto 90. El Dortmund parece que bastante sobrado. Parece que se va pareciendo cada vez más al Dortmund de principio de temporada y que se están espabilando y será un duro rival para el Madrid.
3-0 también goleó el Borussia Mönchengladbach en casa contra el Hertha de Berlín y quiere buscar la Champions League, sobre todo con los malos resultados del Leverkusen.
Sí, parece que el Mönchengladbach va hacia arriba. Venció al Hertha en un partido bastante fácil. El 1-0 lo hizo un conocido por nosotros, Juan Arango, en un golazo. Luego, cuando el Hertha parecía que apretaba un poco más y que le podía empatar, el colombiano Adrián Ramos hizo un gol en propia puerta y ya el 3-0 fue de Rafael, que sentenció a su ex-equipo y que le ganó a su hermano, Ronnie.
Gran temporada de Rafael en el Borussia Mönchengladbach, muchos goles. Y vamos a pasar al Leverkusen, que esta vez sigue sin ganar, no sé cuántas derrotas ya ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero tiene un montón de partidos consecutivos sin ganar, 2-3 en casa contra Hoffenheim.
Sí, un partido a priori más fácil que el de la semana pasada. Perdió 2-3. Destacó de ese partido la noticia que debutó Guardado a estas alturas de temporada, un poco tarde la verdad, pero no sirvió de nada el debut. Y bueno, los de Sami Hipia, que parece que siguen en la cuesta abajo, están ya... El Mönchengladbach solo está a 2 puntos de ellos. Parece que como sigan así no se van a clasificar ni siquiera para la Champions. Y bueno, el partido fue bastante igualado. Fueron empate a 2 hasta que en el minuto 88 Anthony Modeste sentenció el partido y saltó la campanada.
Y busca la segunda plaza el Schalke 04, que ganó 3-1 al Braunschweig, al colista.
Sí, en un partido bastante, bastante fácil. Metió Goretzka, metió un clásico como es Klaas-Jan Huntelaar y Adam Salai. Y destaca en esta jornada intersemanal que se va a disputar en Alemania, que a las 8, hoy, martes, se va a disputar un Dortmund-Schalke.
Partidazo, derbi del Ruhr, de la cuenca del Ruhr.
Sí, así es, el derbi de la cuenca del Ruhr. El Dortmund tiene 51 puntos, el Schalke tiene 50. Y bueno, si el Schalke vence, se pone segundo.
Uh-huh. Más cosas, la clasificación en Alemania queda de la siguiente manera: Bayern de Múnich líder 74 puntos, si hoy gana será campeón de liga; segundo el Borussia Dortmund con 51, tercero Schalke con 50, y cierra puestos de Champions el Leverkusen con 44. Por abajo, la promoción de descenso la marca el Hamburgo con 23, lo mismo que Nuremberg, que está en descenso directo, y colista y casi desahuciado el Eintracht de Braunschweig. José, querías dedicar una... unos oyentes.
No, decir que el Eintracht ganó 5-2 con doblete de Joselu. Y sí, mandar un saludo a Tono y Eloy, que nos escuchan todas las semanas.
Vale, pues un saludo para Tono y Eloy, que nos escuchan todas las semanas. Nos vamos con Pablo a la Serie A. Vamos ya. Bueno, pues ahí está la canción dedicada a Luca Toni. Hay que decir que esa es cuando jugaba en Alemania, en el Bayern de Múnich.
Vaya sintonía, Todo sí, una sorpresa, no me la esperaba. Sí.
Bueno, pues vamos a pasar a la Liga Italiana, que parece prácticamente decidida, pero bueno, esa disputa entre Roma y Napoli por la segunda plaza, los puestos europeos y el descenso siguen ahí en disputa, Pablo.
Sí, el Scudetto, igual que en Alemania, es cuestión de tiempo. La Juventus sigue sin aflojar su ritmo. Ha conseguido esta jornada el 1-0 consecutivo, el octavo de la temporada. Se ha abonado a este resultado que también está yendo. Y ganó gracias a un gol de Tevez en la segunda parte, tras otro pase que se sacó de la chistera Pirlo y se la dejó de cabeza Osvaldo. Y marcó el Apache, que es el Pichichi, junto a Immobile, que fue otro de los protagonistas de la jornada, porque marcó su primer hat-trick de la Serie.
Ahora hablamos de Immobile. Pirlo, que sigue ojito a la Europa League, porque está en un estado de forma tremendo y puede ser fundamental si la Juventus, con la Liga prácticamente hecha, decide disputar el título europeo.
Sí, yo creo que va a ser difícil que se lo arrebaten, sobre todo porque también la final es en su estadio, es en Turín. Entonces yo creo que por eso está motivado para ganar la competición y sumarlo al juguete y conseguir un doblete esta temporada.
Uh-huh. 0-2 la Roma al Kievo.
Sí, ese partido se disputó ayer, la Roma, que aprovechó la derrota del Nápoles 0-1 frente a la Fiorentina con gol de Joaquín de cabeza, y ganó 0-2 con un gol tempranero de Gervinho en la primera parte, al poco de pasarse el primer cuarto de hora. Y en la segunda parte marcó Matías Destro y sentenció el partido a un Matías Destro que se le da muy bien a este equipo, porque le ha marcado 5 goles al equipo Verón.
Y perdona, Pablo, que te corrija, se jugó el sábado, no ayer.
Sí, perdón, se jugó el sábado. Sí, perdón.
En Italia. Más partidos interesantes, Lazio 1, Milan 1.
Sí, este partido un empate que yo creo que no le viene bien a ninguno de los dos. Los dos querían ganar. El Milan ha desaprovechado una buena ocasión para reengancharse los puestos europeos, porque perdió el Inter, como veremos ahora, y el Parma también empató a 1, y la Lazio pues está ahí en tierra de nadie, y pues este empate tampoco le sirve de mucho. Primero marcó Kaká con un centro, tuvo bastante suerte, que rebotó en el sevillista Conco y se metió dentro de la portería, y en la segunda parte empató para la Lazio González.
1-2, el Inter perdió en casa contra el Atalanta de un grandísimo Giacomo Bonaventura, el centrocampista.
Sí, el gran protagonista porque marcó los dos goles, un doblete, y el último además en el último minuto. Uh-huh. El conjunto de Walter Macharri, que venía de una racha bastante buena, de seis partidos sin perder, 4 victorias y 2 empates, y se complica la clasificación para la Europa League. Le ha arrebatado el 5º puesto el Parma con su empate, y por eso sobre todo ha sido una muy mala jornada, porque sabían que había empatado el Parma y era una gran ocasión para distanciarse en 3 puntos sobre el Parma.
El dato del partido es que 4 tiros a la madera del Inter de Milán. El Parma, que sigue sin perder, cosecha su 15º partido consecutivo sin conocer la derrota en la Serie A. 1-1, empató, no ganó esta vez, pero empató contra el Genoa en un partido que también mereció ganar.
Sí, y antes de comentar este partido, lo que has dicho de los palos es el récord absoluto de la Serie A. De un equipo, pues, 4 palos, nunca se había dado esa circunstancia. Y como decías, el Parma que venía de muy buena racha, empató a 1 frente al Genoa, marcó por parte del Genoa, marcó Kofi, y en la segunda parte marcó Echeloto, que ha marcado 3 de los últimos 6 goles del Parma.
Uh-huh. Resultados para destacar también a ese Torino 3 Livorno 1 con hat-trick de Ciro Immobile, que apunta maneras para el Mundial, y la Sampdoria ganó 5-0 al Hellas Verona, muy desinflado tras el mercado de invierno. La clasificación en Italia queda de la siguiente manera: Juventus líder 78 puntos, segundo la Roma 64 con un partido menos, tercero el Napoli cierra Champions con 58, por abajo Livorno marca el descenso con 24, penúltimo Sassuolo con 21 y colista el Catania con 20. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con el Mundial y con la sección de José. Bueno, 8 minutitos tenemos para hablar del Mundial. Grupo A, inauguración el 12 de junio a las 10 de la noche, Brasil-Croacia, y al día siguiente se juega el segundo partido, México-Camerún, a las 6 de la tarde. Bueno, esto parece bastante claro que el favorito absoluto es Brasil para hacerse con el primer puesto, aunque bueno, tiene varios rivales difíciles como Croacia sobre todo, y luego México y Camerún, que están un poquito venidas a menos, pero que bueno, siempre pueden crear problemas en estas competiciones. Empezamos hablando de la favorita, de la canariña, Brasil. ¿Cómo veis a esta selección?
Pues
Joseja.
Parece que Brasil está tiene esa obligación de ganar, juega en casa, tiene un equipazo, lo tiene todo a favor. Y yo creo que esa presión puede llegar a ser hasta peligrosa, de si no son campeones sería un fracaso.
Tengo aquí un 11 tipo que es el que más ha venido utilizando Luis Felipe Scolari, con Julio César en portería, el portero que ahora está en Estados Unidos, el Dani Alves de lateral derecho, Thiago Silva y David Luiz centrales, lateral izquierdo Marcelo, centro del campo para Luis Gustavo y Paulinho, y arriba pues toda la pólvora, Oscar, Hulk, Neymar, y de delantero centro Fred.
Pues a mí el debate va a estar en portería. Depende cómo llegue Julio César, porque como dices tú, está compitiendo en una liga que no es muy de las mejores que podamos ver, que no tenga un nivel muy muy excesivo. También ha solido ir a las convocatorias el portero del Valencia, Alves. Ya veremos por ver quién se decanta.
Aunque bueno, esta última lesión de Alves, 8 semanas, quizá le perjudique también.
Le va a frenar seguro un poquito, pero bueno, seguro que tiene ganas de ir, que tiene ganas de llegar en forma, y veremos cómo llega el cancerbero del Valencia.
Una cosa que me gusta también destacar de esta selección es la cantidad de variantes que tiene en el banquillo, sobre todo Dante, por ejemplo, en defensa, que es un central titularísimo en el Bayern de Múnich y que en teoría es suplente, Rafinha en el lateral derecho, también jugando mucho con el conjunto de Pep Guardiola, en el centro del campo Fernandinho, Willian, Bernard, yo. Lo único que más destaca quizás sean las ausencias de jugadores que juegan menos, como Ramírez o Lucas Moura, sobre todo la de este último, que apuntaba como titular, pero que a pesar de su buen hacer en el Paris Saint-Germain, pues pinta que no va a contar mucho para Scolari. Pablo.
Sí, bueno, yo quería hablar sobre Neymar, porque es yo creo que la principal incógnita, ¿no?, de cara al Mundial, porque está haciendo una temporada por debajo de lo que se esperaba, yo creo, en el Barça.
Pero yo creo, Pablo, ahí te voy a corregir, con el Barça está sufriendo un periodo de adaptación que no le está costando, pero con la canariña el equipo juega para él y se ha demostrado que Neymar con la canariña funciona al 100%.
Sí, es lo que iba a decir, que yo creo que en el Mundial sí que va a dar su mejor rendimiento, y de Brasil también, que no sé cómo ha dejado escapar a Diego Costa, la verdad. Uh-huh. No sé cómo ha permitido que decidiera jugar, no que decidiera jugar, sino que él lo ha decidido porque...
No se ha sentido querido.
Claro, porque no sentía que le querían realmente Brasil, y yo creo que si realmente Brasil ahora estaba en disputa, pero era simplemente por no dar un gran jugador a la selección española, que es un máximo rival para el Mundial. Uh-huh.
Jorge, ¿querías comentar también algo?
Lo único destacar que quizá no nos fijamos en Brasil de la parte ofensiva de Neymar, de Hull, de William, pero la defensa titular que tiene con esos dos grandes centrales como son David Luiz y Thiago Silva, y con los dos grandes laterales como son Alves y Marcelo, sí, también tiene una parcela defensiva muy bien cubierta y seguro que va a ser clave para disputar el Mundial hasta el final esos cuatro de atrás.
¿Y Kaká creéis que es recuperable para Brasil?
Yo creo que no. Yo creo, aquí tengo puesto en ausencias importantes Ronaldinho, Kaká y luego Lucas Moura. Yo creo que esos jugadores no van a tener cuenta para Scolari.
Lo dijo ya Scolari, que no va a haber muchas novedades de las últimas convocatorias y que Kaká, Ronaldinho, toda esa gente están ya descartados.
Yo destacaría sobre todo lo que has dicho antes, Jorge, de la solidez defensiva. Es un equipo que se basa en eso, en un equipo que atrás, sobre todo con el centro del campo, con Luis Gustavo y Paulinho, que son jugadores muy físicos.
De corte defensivo.
Paulinho quizás más ofensivo porque tiene mucha llegada, pero bueno, en el centro del campo está para contener y luego pues salir arriba con velocidad, sobre todo con Oscar y Neymar, y luego pues el golpeo de Hulk, es un jugador que tiene muy buen golpeo y que puede colocar centros y sobre todo el juego de espaldas de Fred para que llegue Neymar desde segunda línea y Oscar sobre todo. Un equipo con velocidad arriba, con aguante atrás y sobre todo que para jugar en el plano ofensivo pues va a basarse mucho en los laterales, en Alves y Marcelo.
Yo creo sin duda que es el gran favorito para ganar el Mundial, la verdad, ¿no?
Pues uno de ellos, sin duda alguna, sobre todo porque juega en su casa. Vamos a pasar al segundo favorito del grupo, Croacia. Ha pasado una fase de clasificación, segunda por detrás de Bélgica en el grupo A. Jugó la repesca contra Islandia, no tuvo demasiados problemas. Y lo que destaca este equipo es que alterna partidos muy sólidos con otros más feos, por ejemplo una derrota que sufrió en Escocia, un equipo bastante débil, 2-0, y que le costó mucho ganar ese partido a Croacia. ¿Cómo veis a esta selección, Jorge?
Pues principalmente destacar de Croacia el gran momento que está viviendo Luka Modric en el Madrid, que yo creo que va a ser una pieza clave, importantísima en la selección croata en este Mundial. Quizás en defensa sufran un poquito porque no tienen esa defensa tan aguerrida como se le conoce a Croacia, como ha tenido en otras ocasiones. Y bueno, arriba tiene pólvora, tiene jugadores muy buenos, sobre todo el delantero del Bayern de Múnich,
Mario
Mandžukić, que seguro que también estará motivado a la cita mundialista. Pero bueno, va a ser seguro un rival complicado, pero no ha puesto por Croacia en las últimas eliminatorias en el Mundial.
Bueno, pero tiene un grupo para meterse en octavos de final bastante asequible.
Ahí sí, pero llegar más lejos de eso lo veo complicado.
Y sobre todo destacar la figura también de Rakitic. Yo creo que está haciendo una temporada inconmensurable en Sevilla y yo creo que a pesar de Modric, que es la estrella sin ninguna duda de este equipo, pues el mediapunta del Sevilla, que aquí juega más adelantado que en el Sevilla, no tiene tantas responsabilidades en la creación del juego, pues sí que tendrá mucho que decir, Pablo.
Sí, no, quería comentar solo una noticia que se ha conocido en las últimas horas, y es que la FIFA ha ratificado la sanción de 10 partidos a Simunic porque hizo, no sé si unos saludos croata fascistas o algo así. Uh-huh. Y por eso se va a perder el Mundial y probablemente el jugador ha dicho que cuelgue las botas después, porque tiene ya 36 años después. Uh-huh. De la temporada.
Tengo aquí el 11 inicial, lo que más jugadores que ha utilizado en portería era Pletikosa, en la defensa Serna, lateral derecho, muy peligroso este lateral croata, Chorluka y Simunic en el centro de la defensa. Simunic no va a jugar, pues jugará Lovren en su lugar. En el lateral izquierdo, Prangić y Strinić. En centro del campo, Modric, Rakitic, Kovacic, Olic, Perisic y Mandžukić en la delantera. Puede jugar tanto en 4-4-2 o en 4-2-3-1. México, con la ausencia sobre todo de Carlos Vela.
Sí, México tiene un equipo bastante más flojito que Brasil y un poco por detrás de Croacia. Tiene a Chicharito como estrella, pero bueno, esta temporada no está jugando en el United y México muy lejos de México de anteriores ediciones, hombre, la verdad.
Yo creo que la estrella de México y por ello Giovanni Dos Santos, ¿no? Que está haciendo una gran temporada con el Villarreal.
Aunque, al igual que Carlos Vela, ha tenido problemas con la federación, no ha jugado todos los partidos de clasificación que se esperaban, ha sido suplente en muchos de ellos. Supongo que para de cara al Mundial tendrá muchas papeletas de ser titular, pero bueno, ahí está la duda.
Sí, pero el seleccionador no acaba de contar con él.
No acaba de contar con nadie prácticamente, porque los once, un once habitual de México hoy en día es imposible de adivinar, porque ha usado los más variopintos y ha jugado prácticamente todos los jugadores disponibles para la selección. Y Camerún, pues sin ninguna duda, la selección más débil a pesar de Samuel Eto'o. No está muy lejos del nivel que demostró en Sudáfrica y sobre todo las malas sensaciones en ese amistoso contra Portugal, que en la que cayó derrotada por 5-1, lo que la deja muy una de las cenicientas de este Mundial. No tenemos más tiempo para hablar del grupo A del Mundial, hablaremos la semana que viene del grupo B. José Alfaro.
Hola. Yo creo que Camerún tiene posibilidades reales, ¿eh?
Hombre, reales posibilidades tienen
yo
todos.
Yo no me jugaría todo a Brasil. Yo creo que Camerún puede pegar fuerte ahí como tapada.
Está. Hay un jugador que se llama Choupo-Moting. Yo creo que te daría una sección para...
Sí, pues Choupo-Moting, ojo. Choupo-Moting. Yo quiero hablar de un jugador, de Steve McMahon, de este McManaman.
Gran jugador. Madrid,
mejor Liverpool. Persona. He preparado un reportaje, estoy investigando acerca de su vida. Entonces,
parecido a lo de Kethman.
Sí, si queréis os cuento un poco de
qué va. Claro, por supuesto.
Bien, pues Steve Charles McManaman nació una mañana toledana de martes, 11 de febrero de 1972, en la humilde ciudad de Liverpool, Texas, de donde son también los Beatles. ¿Es Steve Charles McManaman el quinto Beatle? Os preguntaréis, pues no lo es. McManaman fue jugador de fútbol, debutó con el club de su ciudad en 1989. Entrenador del Liverpool por aquella época era Charles Foster Kane, y vio en él un relevo natural del mítico jugador del club, William Randolph Hearst, que era el que...
Suena es un poco a Ciudadano Kane.
¿Qué va?
No.
La carrera de McManaman empezaba por todo lo alto, después de 10 años en el Liverpool, donde anotó 66 goles y era conocido como Karate Kid Boy. Stevie viajó a España para jugar en Real Madrid al lado de Raúl Morientes y Dorfo Munitis, en especial al lado de Munitis, con el que compartía muchas cosas en común. Incluso ambos protagonizaron una sitcom llamada Munitis y McManaman, donde se veían envueltos en locos sucesos relacionados con líos de faldas y tal. Finalmente, McManaman se retiró del fútbol profesional en 2005 en el Manchester City. En concreto, se retiró porque ya no lo elegían cuando echaban pares y nones para hacer los equipos en los entrenamientos. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con McManaman? ¿No? ¿Qué pasó con McManaman? Hay diversas teorías sobre qué fue del jugador inglés. Algunos científicos de la Universidad de Oregón, Texas, afirman que McManaman se cortó el pelo, se puso gafas y pasó a ser conocido como Steve Jobs, impulsando la línea de productos Apple que lleva su antiguo nombre, los Mac, ¿no? Y muriendo hace unos años, ya terminó su vida. Esta teoría, poco probada, dista mucho de la versión de Munitis, quien afirma que tras haber roto relaciones con él, se fue al Congo belga para ayudar a los niños a dibujar redondeles en la tierra. Dice Munitis, Stevie Wonder era muy, así le llamaba él, ¿no? Stevie Wonder. Era muy pasional, sabía lo que quería, cuándo lo quería y cómo lo quería. Yo no se lo pude dar y lo nuestro se terminó. Ahora me manda cartas con hojas dentro, afirma afectado el exjugador del Racing. Sin embargo, la teoría más aceptada por la sociedad es quizás la menos justa para él. McManaman es conocido por todos por aquel gol que metió al Valencia, en el que con una demostración impecable de técnica lograba hacer una tijereta sublime. Bien, pues fuentes de este programa no han podido demostrar nada, pero se dice que McManaman se hizo profesor de David Bisbal, el cantante, para realizar este tipo de patadas así muy locas en los conciertos y que trabaja jornadas de 10 horas seguidas con él, con el cantante, para que este pues pueda lucirse en sus conciertos y acertar bien con la patada esa muy chunga que hace, que el maestro en realidad es McManaman, pero... le enseñó a David Bisbal. Y David Bisbal le pasa gente, contactos, y él va por ahí enseñando cómo hacer la patada chunga esta doble.
Escuela de karate, Steve McManaman.
Steve Wonder McManaman.
Vale.
Y estas son las posibles vidas de Mr. McNamara. Es como la película, la posible vida de Mr. Nobody. Pues las posibles vidas de Mr. McNamara eran estas, y ya está. Esto es.
Muchas
Camerún,
gracias.
Ojo Camerún.
Muchas gracias, José. Siempre nos gusta saber la vida de estos jugadores que pasaron al olvido. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, @regatifinta, en Facebook, regatifinta, nuestra página, y en el blog, regatifinta.blogspot.com, además de poder escucharnos en nuestro canal de iVoox. Nos despedimos, volvemos la semana que viene con más fútbol internacional. Chao.
iVoox.